Cuentas, y seguimos hablando de cuentas a esta hora, Felipe, porque hemos localizado al ministro de Minas, al doctor Tomás González. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días, don Roberto. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes.
Quería con usted, y queríamos con usted, ministro, hacer otro tipo de cuentas. Y arrancamos hablando del reajuste que se hizo para abajo del precio de la gasolina. ¿Por qué se tomó esa decisión, ministro, de reajustar el precio hacia abajo después del anuncio que se había hecho comenzando este 2016?
Todos los meses, el último día del mes, se recalculan los nuevos precios que van a estar vigentes en el país de gasolina y de diésel. Y ahí se aplica la fórmula que hemos venido aplicando siempre. Eso se hace así todos los últimos días de mes. Lo que pasó después, lo que pasó en los siguientes días, es que ya fue evidente que íbamos a tener problemas con el suministro de etanol, porque ha habido caídas en la producción de etanol, caídas en la producción de caña. El etanol se produce de caña de azúcar, y problemas en algunas plantas de producción. Ahora, ¿qué tiene que ver el etanol con todo esto? La gasolina que compra la gente cuando tanquea su carro, es una parte viene del petróleo, gasolina que viene del petróleo, y una parte es etanol que viene de la caña. Más o menos es un 90% de gasolina que viene del petróleo y un 10% de etanol que viene de la caña. El etanol es más caro. Entonces, ante las dificultades de abastecimiento que estamos previendo se puedan tener por esta producción, lo que se hizo fue que se rebajó el porcentaje de etanol que se pone en la gasolina. Entonces, al usted ponerle menos etanol, que es un poco más caro, lo que hace es que baja el precio de la gasolina. Esto, quiero decirle además, Juan Roberto, que ha ocurrido en otras ocasiones. Esto no es la primera vez que pasa. Lo que ocurrió esta vez es que fue evidente que íbamos a tener estas dificultades muy cerca al momento que se hizo el cambio. Pero la verdad es que cuando hemos tenido problemas similares, lo que hacemos es reducir estas porcentajes de mezcla, esta cantidad tan que se le echa a la gasolina, y eso tiene pues un impacto en los precios como el que hemos visto.
Ministro, las reacciones que se han conocido ya y se han hecho públicas de todos los sectores a raíz de este anuncio es que la rebaja no se compadece con lo que está ocurriendo internacionalmente, con el precio del barril de petróleo que cada día sigue bajando más. ¿Por qué razón en Colombia no se llega a unos precios similares a los que podría haber en gran parte del mundo y que estén nivelados con lo que ocurre con el precio del barril de petróleo?
Mire, Colombia tenemos una fórmula que privilegia dos cosas, que trata primero que todo de darle estabilidad a los precios, lo que nos ha pedido la gente, que no haya variaciones tan grandes. Esos precios de referencia internacionales suben y bajan muchísimo y la gente nos ha pedido estabilidad. La segunda cosa que hace la fórmula es tratar de proteger la inversión social y las finanzas públicas al máximo posible. Esos son como los dos componentes básicos de la fórmula. Sin embargo, la fórmula permite que cuando hay rebajas en el precio internacional también baje. Mire el 2015. Si usted compara los precios de inicio de 2015 a los precios de final de 2015, tanto en gasolina como en diésel hubo unos 600, 700 pesos menos por galón, más o menos. O sea, sí hubo unas rebajas, pero hubo mucha estabilidad. Nosotros, en todo caso, hacemos un seguimiento muy de cerca de unos 30, 31 países, lo miramos todos los meses, países de la región, países del norte del continente, países de Europa, países de Asia, a ver cómo está Colombia. Y lo que vemos es que en términos de gasolina estamos en el puesto número 8 de 31. Sí. De manera que la gasolina aquí se ha mantenido en unos valores razonablemente bastante competitivos.
Ministro, dos temas le cambio, pues sigo hablando de gasolina, pero en otro aspecto. La comisión de expertos que están hablando, la técnica que está hablando de temas de reforma tributaria, propone entre otras cosas eliminar los subsidios a la gasolina en las zonas de frontera. ¿El gobierno ha contemplado esta medida, este consejo que afectaría por supuesto a la gente que vive en estas zonas limítrofes porque subiría más el precio de la gasolina?
Roberto, yo no he conocido un pronunciamiento oficial de la Comisión. La Comisión no nos, por lo menos a nosotros en el Ministerio de Minas, no nos ha hecho su propuesta, no nos ha dado el informe. Entonces, no sé exactamente qué están proponiendo y me parece que no es responsable referirme a una propuesta que todavía no se ha hecho formalmente. La tendremos que analizar si efectivamente se hace esa propuesta, a ver cuáles son sus más y sus menos. Porque ustedes saben que este es un tema muy sensible en todas las zonas de frontera del país.
¿Hay un cálculo de cuánto le vale al Estado, nos vale a los colombianos esos subsidios, ministro?
Pues mire, con el cierre de la frontera con Venezuela, el aumento de los combustibles, de la demanda de combustibles colombianos en esas zonas, se fue de 51%. Eso quiere decir que un año, ya nos estamos en todo un año, los subsidios se acercan al billón de pesos.
Bueno, ministro, otro tema que tiene que ver también con la situación de los combustibles en Colombia es la determinación de PDVSA que ha suspendido el envío de millones de pies cúbicos de gas a Colombia. ¿De qué manera nos ha afectado? ¿Cómo va esa situación? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno?
Pues la verdad es que fue bastante sorpresivo el anuncio que hizo PDVSA, porque realmente lo comunicó a través de una carta, se lo comunicó directamente a Ecopetrol a través de una carta el último día del año. Lo que sabemos por toda la información y el seguimiento que le estábamos haciendo al tema es que la infraestructura estaba lista, la infraestructura estaba completada, terminada para hacer los envíos de gas de Venezuela hacia Colombia. Toda la información pública y privada que habíamos tenido era que las exportaciones hacia Colombia eran, se mantenían, eran un hecho, entonces nos sorprendió esa carta. Y la verdad es que nos han dado muy poca información, les hemos pedido que nos aclaren exactamente la naturaleza de la decisión y la duración de la decisión. Hasta ahora solo nos han dicho que es por generación eléctrica, porque ellos también tienen afectaciones grandes con el fenómeno del Niño y necesitan poder hacer más generación térmica con ese gas, pero estamos a la espera de que nos den ya el reporte claro, detallado, como se hizo desde Colombia hacia Venezuela cuando hubo que hacer cosas similares.
Sí, pero ministro, ¿de qué manera nos va a impactar? Es decir, ¿se prevé escasez en el suministro de gas, aumento en el precio de ese combustible? ¿Qué efecto práctico va a tener en Colombia?
Pongámosle unas cifras para dimensionar esto. La cantidad de gas que estaba previsto que se mandara a Colombia era del orden de 39 millones de pies cúbicos día. Esto es como entre el 3 y el 4% de lo que se consume el país diariamente. Ese gas estaba contemplado que se vendiera en una modalidad de contratos que se llaman contratos interrumpibles, que como su nombre lo indica, son contratos que se pueden interrumpir. Aquí lo importante es que toda la demanda esencial, la demanda que tiene contratos en firme, la demanda de los hogares, la demanda de los taxis, la demanda de las estaciones de compresión para mover el gas en el sistema, la demanda de gas de las refinerías para producir los otros combustibles que necesita el país, toda esa demanda esencial está plenamente garantizada. Lo que esperamos es tener una información más precisa lo más pronto posible. Ecopetrol, nosotros estamos muy encima pendientes de que podamos tener una reunión para tener más claridad sobre la afectación que ellos tienen, pero lo cierto es que ahora podemos atender la demanda con el gas que tenemos y esperamos que cuando ya pase esta situación crítica allá en Venezuela, pues honren los compromisos, que es lo que al final del día hizo Colombia en todos estos años que estuvo exportándole gas a Venezuela.
Ministro, reconozco en su respuesta que se declara muy sorprendido, pues que no se tomaron las precauciones y las prevenciones por si algo pudiera pasar. Y la región Caribe, pues ya los industriales han dicho, se ven afectados, el precio sí se le va a afectar por lo menos a los industriales. ¿No se tomó ninguna medida de contingencia, por sorprendente que esto sea, para tratar de minimizar ese impacto? ¿Y qué planes se tienen a corto plazo en caso de que Venezuela siga incumpliendo, como lo han dicho muchos dirigentes políticos?
Mire, en el caso de la costa Caribe, en el año pasado que hubo las dificultades para la industria de conseguir el gas, lo que hicimos fue no solo intervenir el mercado para asegurar que hubiera gas, en particular para la industria del Caribe, que es la que genera buena parte del empleo en el Caribe colombiano, sino que también le dimos una prioridad cuando hubiera faltantes de gas o cuando hubiera que hacer reasignaciones de gas, se priorizó a la industria junto con la generación térmica, que ustedes saben que en este Niño es muy importante que el gas pueda no solo recibir la industria, sino las plantas térmicas. Adicionalmente, le hemos dado todo el soporte, todo el soporte a los proyectos de gas que van a llevar gas de los campos de Córdoba y Sucre hacia Cartagena, pues eventualmente también eso ayuda a la zona de Barranquilla, a la industria de Barranquilla. Ese gas ya empezaron a mandarse las primeras moléculas de gas, los trabajos continúan, deben seguir aumentándose la oferta a lo largo del mes de enero y de febrero para que la situación de oferta vaya despejándose y vaya cediendo a lo largo de estos primeros meses del año.
no son palabras mías, pero de pronto haciendo de abogado de algunas personas como los industriales y los políticos, insisto en ello, que se sintieron un poco, no sé si traicionados, pero dicen que por qué la Chevron no cumplió el acuerdo de lo que se había establecido sobre la nueva fórmula para fijar esos precios, ministro.
Mire, desde el principio siempre dijimos que esto tenía que hacerse de manera bilateral. Usted sabe que los contratos que están firmados tienen que respetarse. Eso es lo que los industriales mismos piden. Eso es la base de la confianza que pueden tener los inversionistas. De manera que uno no puede salir a cambiar unilateralmente los contratos que ya están firmados. En esos cambios que se hicieron en el pasado a contratos ya firmados se hicieron de común acuerdo. En esta vez se abrió la posibilidad de que se hicieran esos cambios. Los acogió Ecopetrol, Chevron no los acogió. Lo importante es que de los contratos que se contemplan en esa nueva fórmula, que son los contratos de 5 años para el gas vehicular y para la industria, en toda la costa caribe cerca del 80% de ese gas lo provee Ecopetrol, todo el gas vehicular lo provee Ecopetrol, de manera que la situación va a ser una rebaja. Y eso va a ser muy importante, va a ser muy, muy importante. Ya Chevron tendrá que dar las explicaciones, como lo ha dado, de por qué no quiso acogerse, pero nosotros nos comprometimos a abrir la posibilidad de que se pudiera hacer una modificación del indexador, de que se pudieran hacer esos cambios, abrimos esa posibilidad, y por fortuna para la región Caribe, la mayor parte de ese gas que estaba contemplado en la definición pudo ser sujeto de una rebaja.
Ministro, le cambio de tema. ¿Qué ha pasado finalmente con esta petición en la que ha insistido también incluso el presidente de pedirle a los jueces que levanten esta suspensión de operaciones de la hidroeléctrica El Quimbo?
Con unas advertencias, ministro, perdón, le interrumpo, María Camila, entre otras que hizo el propio presidente de que podrían subir las tarifas de energía.
5%.
Claro,
5%.
Y de que se afectaría todo el tema de la navegabilidad del río Magdalena, la generación y suministro de agua.
Mire, la inconveniencia de mantener el Quimbo sin generar, de mantener cerrada la generación en el Quimbo, son todas y son evidentes y visibles para todo el mundo. La última persona que lo ha dicho, y esto es muy significativo, fue el Defensor del Pueblo. Acuérdense que el Defensor del Pueblo es el que está encargado de proteger los derechos de la mayoría, los derechos colectivos, y el Defensor se sumó a estas voces que dicen el remedio es peor que la enfermedad. Tener el Quimbo cerrado afecta la producción de energía para todos los colombianos, afecta la pesca y todas las comunidades que viven de la pesca, afecta al medio ambiente, puede tener implicaciones para la salud, y esta tutela que presentamos nosotros junto con la Autoridad Nacional Pesquera lo único que busca es proteger esos derechos de las mayorías. Estamos en una situación en que mantener el Quimbo cerrado no tiene sentido, es peor el remedio que la enfermedad, y todas las dificultades que puedan existir con el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, las controversias que hay con la empresa, pues se pueden seguir manejando en los estrados judiciales, pero lo que no tiene sentido es privar al país de esa energía, de esa agua, de buena calidad, de esa agua que necesitan los piscicultores. No tiene sentido, lo han reconocido las autoridades nacionales, lo han reconocido las autoridades locales, lo han reconocido algunos de los pescadores, también lo han dicho públicamente. Ahora se suma el Defensor a estas voces y esperamos que los jueces atiendan este llamado que hacemos con respeto, pero con toda claridad. Necesitamos, el país necesita, las mayorías necesitan que esa represa esté sacando agua y generando electricidad.
Sí. Ministro, ¿cómo va a reaccionar el gobierno frente a la oposición que se viene haciendo nuevamente desde el Congreso en lo que tiene que ver con la venta de Isagen? Inclusive algunos miembros de la Unidad Nacional han dicho que no están de acuerdo, que se van a retirar de la unidad. En fin, ¿el gobierno no ha reconsiderado este tema? ¿Ese es un tema en firme?
Primero, buenos días y un feliz año para usted.
Gracias, señor.
El tema de Isagen, el gobierno ha fijado una posición, y la posición del gobierno ha sido que es importante poder tener la energía y poder tener los recursos para la infraestructura. Y vendiendo Isagen es que se cumplen esos dos objetivos. El ministro de Hacienda ha sido muy claro en explicar los recursos, qué es lo que van a financiar, cómo van a financiar. Y usted sabe que la infraestructura y la competitividad que viene con esa infraestructura es una prioridad, de manera que el gobierno se mantiene en que esa es la decisión que cree que es la correcta.
Pues, ministro, muchos temas al comenzar este 2016 que tiene que ver con su cartera, el tema de la gasolina, el tema del gas y el tema del Quimbo. También, por supuesto, este que tiene que ver con la venta de Isagen, prevista la subasta para la otra semana. Muchas gracias, ministro Tomás González, muy amable.
A ustedes muchas gracias, un saludo para todos.
7:46 de la mañana en Mañana Blue.